En Canarias son ya las 7 de la mañana. Buenos días, ¿qué tal están? Canarias aspira a lograr la financiación europea de 3.500 millones para los proyectos que se han presentado. Se hará una selección de las iniciativas planteadas al Ejecutivo porque el conjunto suma más de tres veces. Hoy es martes, 23 de febrero de 2021, 40 años se cumplen del intento de golpe de Estado. El gobierno tendrá que seleccionar los proyectos con más interés para el archipiélago. De hecho, ya ha desechado una parte de los presentados y se ha quedado con un listado que suma 8.800 millones, pero solo tendrá unos 3.500 millones para financiarlos, el 5% de los 72.000 millones que ingresa Europa a España. Los proyectos son del gobierno, de los cabildos, de los ayuntamientos y también de iniciativas privadas. Y lo que se persigue con la selección es que se cumpla a rajatabla con los requisitos para que no haya rechazo. Confiemos en que no solo se ajusten a las condiciones que pone Europa, sino que sean de utilidad para el desarrollo de esta tierra, que supongan innovación y no un gasto adicional, una sobrecarga en definitiva para los presupuestos públicos. Recordemos que estos proyectos suponen una parte importante del denominado Plan Reactiva de Canarias, que prevé una inversión pública de más de 5.700 millones en los próximos tres años. Resulta primordial que este plan funcione, no solo para una recuperación inmediata de la economía canaria, sino para que el archipiélago responda a los desafíos de los próximos años. Así que, por favor, seleccionen bien esos proyectos, que no queremos más rotondas o nuevas aceras.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Jaime Pérez Llombet, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Santiago Morollón, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a comenzar, Santiago, relatando cómo el Ministerio ha detectado 9 casos de la variante de Río de Janeiro en el archipiélago.
Así es, el Ministerio de Sanidad ha notificado nuevos casos de la variante del coronavirus P2, también llamada de Río de Janeiro. Es una de las 7 variantes del virus que se han conocido hasta la fecha. De momento, tan solo se habían notificado 2 casos más de esta variante, pero en Madrid. Las de Canarias fueron recogidas en el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria, que está participando en un estudio multicéntrico en el que también está involucrado el Instituto de Biomedicina de Valencia. Canarias, en las últimas horas, ha registrado 159 nuevos casos de coronavirus, por lo que el número de activos se eleva a los 6.148 ahora mismo. También hay que lamentar 3 fallecimientos más. En este caso hablamos de 3 varones de 80, 81 y 89 años, uno de ellos en Gran Canaria y 2 en Lanzarote. Y mientras tanto prosigue el proceso de vacunación, que poco a poco avanza. El director del Servicio Canario de la Salud nos confirmaba ya que el operativo para vacunar está ya ocupándose de personas mayores de 80 años. Conrado Domínguez.
Y ya también hemos empezado con los mayores de 80, y bueno, se les irá llamando en base a una cuestión puramente etaria. Empezaremos primero con los demás de 90 y se les llamará a su centro de salud para que, si pueden acudir al centro de salud, acudan, y si no, iremos nosotros a su domicilio.
¿Los están llamando ya o los están vacunando ya, Conrado?
Los estamos vacunando ya. Esta semana yo creo que a los mayores de 80 le daremos un buen impulso.
Continúa también la llegada de vacunas a Canarias. Según Conrado Domínguez, ayer llegaron 18.000 dosis de Pfizer, hoy 9.000 de Moderna, y está previsto que el sábado lleguen otras 18.000 dosis de AstraZeneca.
Bueno, hay que correr con la vacunación. Ya lo ven ustedes que en esta tierra somos generosos a la hora de acoger, por ejemplo, plagas para los cultivos agrícolas, que las tenemos casi todas las plagas que hay por ahí. Y también, ya ven ustedes, que somos proclives a recibir nuevas cepas, porque teníamos la británica, ahora tenemos también esta de Brasil, y algunas de estas cepas, desgraciadamente, están demostrando resistencia a algunas vacunas. Así que la lucha contra este virus pasa por una vacunación rápida y que no sigamos teniendo más cepas resistentes a la vacuna, porque de ser así es lamentable, es deprimente, pero habría que poner el contador a cero. Y eso es lo que nos estamos jugando. De ahí la importancia de correr, Jaime, con esta vacunación.
Sí, y la verdad es que, Mayer, aunque de marzo a esta parte parezca que todos los meses son iguales, no es así. se parecen demasiado, cierto, pero no son idénticos. Sin apenas darnos cuenta, en nuestro día a día, personal, incluso informativo, van colándose más elementos que antes no estaban. Por ejemplo, lo de las cepas, lo de las variantes de aquí o de allá. Se empezó, lo recordaremos, con la de Reino Unido, aunque no era propiamente británica, y después de pasar por esta o aquella, ahora estamos con la brasileña, Mayer. Acostumbrémonos porque raro será el mes en que no aparezca otra cepa de aquí o de allá. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre básicamente porque el virus se encuentra cada vez más en dificultades para contagiar. Las vacunas y los inmunes, los que ya pasaron por él, los que ya lo tuvieron, complican la propagación del COVID. De ahí que el virus se reinvente una y otra vez en su afán pues de contagiar mucho y más rápido si cabe. Así que paciencia, paciencia y sin duda, acabas de apuntarlo, Mayer, vacunas. Las cepas son otra razón para correr con las vacunas, para que la vacunación empiece a ganar el partido al maldito COVID. Por lo demás, Mayer, en las islas se confirma que a los expertos, a los políticos, el nivel 1 les da vértigo. Lo dijimos la semana pasada y se ha confirmado. No es el caso de las islas periféricas, menos pobladas, pero un nivel 1 en Tenerife o Gran Canaria da vértigo, asusta. Y así se explica, Mayer, que Tenerife haya pasado por el nivel 1 como un tiro reforzado, por otra parte. Dijimos ayer, y repetimos, que tiene esto toda la pinta de que el toque de queda seguirá mientras no nos acerquemos a la inmunidad de grupo, a ese 70% de vacunados. Y que siendo así, a lo más que podrán aspirar Tenerife o Gran Canaria, Mayer, es a un nivel 1 con toque de queda.
Se han presentado proyectos por valor de 11.355 millones. Ya el gobierno ha hecho una primera criba y se ha quedado con unos proyectos que en total llegan a 8.800 millones. Pero solo hay dinero, Santiago Morollón, para 3.500 millones.
Así es, inicialmente en Canarias, tanto entidades públicas y privadas se habían presentado proyectos para captar esos fondos europeos por un importe de 11.355 millones de euros, pero finalmente nos quedamos con esos 3.500 millones de euros, que es lo que el Ejecutivo canario aspira a captar de la financiación de los proyectos presentados en las islas para lo que se denomina el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de España, financiado con el Fondo Especial de Recuperación de la Unión Europea. Así lo comentaba ayer Ángel Víctor Torres en la primera reunión de seguimiento que se ha realizado del plan Reactiva Canarias y que se lo expresaba a los portavoces de los grupos políticos del Parlamento, federaciones de cabildos y ayuntamientos, así como las patronales o los sindicatos y representantes también del tercer sector. Es importante que ese dinero se capte, pero también que llegue y después que se gaste. Ayer precisamente se hablaba de ejecución presupuestaria. El gobierno regional asegura que ha ejecutado el 95,03% de su presupuesto en el año pasado, 8.855 millones de euros. Aseguraba Román Rodríguez que a consecuencia de la pandemia hubo una pérdida de ingresos de 577 millones. Vamos a escuchar al vicepresidente y también consejero de Hacienda.
Hemos tenido más recursos que los que se presupuestaron inicialmente, 800 millones más. De manera que la ejecución presupuestaria en el año 20, en el peor año de nuestra historia, el más atípico, con dificultades para la administración, afortunadamente disponiendo de 800 millones más, es similar a años anteriores cuando la normalidad estaba entre nosotros.
El capítulo de inversiones se quedó en el 70% de ejecución. Hubo 400 millones de euros que se dejaron sin gastar.
Bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Es importante que el gobierno de Canarias seleccione bien estos proyectos, que no sea para contentar a determinadas administraciones que lo han presentado, sino que sean proyectos de verdad con recorrido, ¿no? Que prometan a este archipiélago pues un desarrollo, una innovación o incluso ahorro, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en proyectos que tienen que ver con las energías, que puedan pues reducir los gastos, ¿no?, de nuestro sector turístico, o con el agua, para que no se desaproveche tanta agua como se está desaprovechando, dado el dinero que nos cuesta pues desalar el agua, ¿no? Dos cuestiones que pongo sobre la mesa. Habrá más iniciativas, tanto públicas como privadas, pero lo importante es seleccionarlo bien, que no tengamos un segundo plan E, que ya sabemos que al final pues sirvió para construir determinadas infraestructuras, algunas de ellas abandonadas, otras pues simplemente para cambiar el recorrido de determinadas vías o poniendo jardines en el centro o cambiando aceras o farolas, que eso pues lamentablemente pues sí, pues tendrá cierta función, pero no promete nada en cuanto a que esta tierra se desarrolle y mire hacia el futuro, Jaime.
Sí, ciertamente tenemos una oportunidad. Tiene Canarias una oportunidad para aprobar algunas asignaturas históricamente suspendidas. Acabas de apuntar algunas, Mayer, saneamiento, etcétera. 8.800 millones que son 3.500 a los que realmente aspiramos. Bienvenidos sean, que lleguen, Mayer, que lleguen pronto y en las cantidades anunciadas. Y sobre todo que aquí en las islas, acabas de apuntarlo, tengamos proyectos atractivos y debidamente desarrollados y que la administración, no lo perdamos de vista, sea capaz de darle salida, no sea que, como pasa, por ejemplo, en obras públicas, en dependencia, en vivienda o en otros tantos departamentos, la falta de personal, Mayer, el problema de no contar con plantillas o técnicos suficientes, provoque que los proyectos se pierdan en el atasco administrativo. Tengamos proyectos, apostemos por proyectos verdaderamente atractivos, aprovechemos, en definitiva, esos fondos para reforzar actividades o impulsar actividades nuevas y seamos capaces de gestionarlos. Así que no esperemos, Mayer, a última hora para tener la maquinaria debidamente engrasada.
En el capítulo de inmigración, la secretaria de Estado ha anunciado que el próximo viernes se abrirá el antiguo cuartel de las canteras en La Laguna para acoger inmigrantes.
Así es, novedades en este ámbito. Este viernes se abriría ese cuartel en Tenerife y también el Colegio León se quedaría como centro de acogida de inmigrantes, aunque en principio este no era el planteamiento que se manejaba desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ayer lo comentaba en la ponencia sobre migraciones la secretaria de Estado de este área, Hanna Hajul. Es una comparecencia, recordemos, que se hace a puerta cerrada, pero en la misma habría reconocido que las cosas se podían haber hecho mejor en este ámbito. Vamos a escuchar distintas declaraciones de senadores, de Olivia Delgado, del Partido Socialista, Sergio Ramos, del Partido Popular, y Fernando Clavijo, de Coalición Canaria.
Esto no quiere decir que las personas que llegan a Canarias tengan que quedarse en Canarias, no. Y eso no es lo que quiere el Gobierno de España. Se están reactivando las derivaciones, porque tenemos que tener en cuenta que ha habido una situación que no permitía la movilidad, y las repatriaciones.
Bueno, nosotros damos ya por hecho que el Gobierno de España quiere convertir a Canarias en una cárcel y además vulnerando los derechos humanos de estas personas y nosotros nos oponemos absolutamente.
Ha reconocido que las condiciones en las que están siendo acogidos los inmigrantes, pues ese carácter provisional no es el idóneo. Están intentando mejorarlas, que reconozca el propio Gobierno que no son las condiciones idóneas, bueno, ahora hay que darle el empujón para que las corrijan.
Hoy también tenemos que quedarnos con un titular de la provincia, Diario de Las Palmas, que dice que Migraciones ha autorizado el traslado de al menos 3.500 migrantes a la península en un proceso que, de hecho, explica el rotativo, ya habría comenzado y que se desarrollaría por completo en los próximos días. En la información dice que este proceso se complementa también con el inicio de las repatriaciones a Senegal, una vez ya en marcha las de Marruecos y más a cuenta gotas las de Mauritania. El rotativo dice que es Migraciones quien autoriza el traslado de 3.500 africanos. El Ministerio del Interior dice que no ha hecho ni hará, por su parte, ningún tipo de derivación a la península.
Curioso esto, ¿no? Cómo el Estado pues sigue escondiendo el plan de derivaciones a territorio peninsular, porque la información de la provincia leemos hoy que tiene el visto bueno del Ministerio del Interior, pero nos hemos puesto en contacto rápidamente esta mañana con los responsables del Ministerio del Interior y nos dicen que no, esta información es falsa. Nos hablan de no noticia. Nos dicen desde el Ministerio del Interior. Bueno, si el Ministerio del Interior no es el que está detrás de estas derivaciones, nos imaginamos, como dice esta información de la provincia, que debe tener su visto bueno, porque no creo que salgan los inmigrantes de allí sin el visto bueno de Interior, entre otras cuestiones, porque hay dos policías a la entrada del control del aeropuerto y si esos policías dicen no, pues esos inmigrantes no pueden salir. Ayer escuchábamos en esta misma sintonía como hay inmigrantes que están comprando billetes en las agencias de viaje y cuando llegan allí les dicen que no. Y nos llamaba la atención pues uno de los testimonios que ha hablado de cómo pues su familia en África tuvo que vender vacas para que ellos pudieran comprarse ese billete para desplazarse hasta la península. Pero no se les da el visto bueno. Sin embargo, hay algunos vuelos que están organizados, como el que salía este fin de semana, sea por el Ministerio de Migraciones o sea, vaya usted a saber por qué ministerio. Y menos mal que lo están haciendo así, que lo hagan escondidas, que lo hagan como quieran, pero efectivamente Canarias no puede acoger a tantos inmigrantes. Y es bueno que estos vuelos de derivación a la península funcionen correctamente, con sigilo, con discreción, pero que lo hagan y que se lleven a los inmigrantes. Ellos hablan de colectivos vulnerables, de casos de mujeres en situación complicada, bueno. Sea como sea, que lo llamen como quieran, pero lo importante es que se afloje la presión de los centros de acogida que hay en Canarias, porque entre otras cuestiones, como ha reconocido la propia Secretaría de Estado en esa ponencia de migración, pues no se dan las condiciones. Y repito lo que decía ayer, si el viento llega a soplar este fin de semana más fuerte, ¿qué hubiera pasado con esos campamentos? ¿Y qué hubiera pasado con esas personas? ¿Con esas personas dónde las hubieran alojado? Porque hasta aquí se ha demostrado, Jaime, que no hay una alternativa.
Hemos pasado, lo hemos comentado más de una ocasión, Mayer, de los ministerios a los misterios. Al Ministerio de Interior, al Ministerio de Migraciones, y estamos dando por bueno, y yo creo que tenemos que rebelarnos contra esa situación, la no noticia, el oscurantismo. ¿Qué fue de todos aquellos discursos de buena gobernanza y de transparencia? No nos acostumbremos, Mayer, a que la no información sea el hábito. Sea como fuera, la desidia, la improvisación sigue su curso. Está provocando situaciones y escenas que se veían venir. Se vieron venir y poco o nada se hizo, y lo que se hizo se está haciendo tarde y en consecuencia mal. Raro es el día en que no se sume alguna incidencia, algún episodio que tiene su punto de partida, Mayer, en la irresponsabilidad con la que los ministerios o los misterios han gestionado o dejado de gestionar la crisis migratoria que tiene a Canarias sin manos para tapar tantas bocas de agua. Se repiten milimétricamente en una isla lo que ha pasado o pasa en las otras. A idénticos errores, pues idénticos problemas sobrevenidos. Ayer, sin ir más lejos, en el siempre penúltimo capítulo, Mayer tocó en Santa Cruz de Tenerife con una reyerta entre ocupas y vecinos. ¿Qué está pasando? Pues como era de esperar, quienes abandonan las raíces, a veces, no pocas, acaban ocupando casas. ¿Dónde? Pues por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife.
Un asunto este, Jaime, delicado, ¿no? Delicado porque además estamos viendo, y ahí está el caso de Las Palmas de Gran Canaria, de la calle Isla de Cuba, donde unas personas decidieron ocupar unas viviendas que estaban en rehabilitación y que se paró su rehabilitación durante el confinamiento, y la Policía Nacional, o portavoces de sindicatos de la Policía Nacional, nos dijeron claramente que no podían hacer nada. Luego, si esto empieza a darse ahora con los inmigrantes que salen de las raíces o de otros campamentos que tenemos en el archipiélago, pues vamos a tener a Jaime un escenario complicado, ¿eh?
Y situaciones que, sin lugar a dudas, Mayer, lo que hacen es regalar, y lo recalco, regalar munición a quienes, acto seguido, construyen discursos de tensión social, de xenofobia y de rechazo. Luego, hagan bien las cosas y no regalen munición a quien no merece esa munición.
La ministra de Turismo, Reyes Maroto, apuesta decididamente por los corredores turísticos y también por el pasaporte de vacunación.
Así es, la ministra de Industria, Comercio y Turismo ha asegurado que se van a utilizar finalmente esos corredores turísticos, incorporando también el certificado de vacunación como elemento de movilidad. Reyes Maroto remarca que para el gobierno el sector es una prioridad, pero debe ser siempre bajo la premisa de la seguridad.
Vamos a utilizar estos corredores incorporando el elemento del certificado de vacunación como elemento también de movilidad segura, y es lo que en estos momentos, como digo, le puedo confirmar, porque la movilidad segura, desarrollando ese pasaporte, ese certificado de vacunación, que esperemos que a medida que controlamos la pandemia, bueno, pues se puedan ir implementando para garantizar viajes seguros y que España pues recupere este sector turístico que tanto necesita.
Sí, atención a los anuncios de la ministra, porque es la misma responsable que en repetidas ocasiones ha analizado y ha expuesto ya un plan de turismo para Canarias que todavía no ha llegado. El presidente de la patronal de Las Palmas hablaba acerca de ese pasaporte de vacunación. Dice que su éxito va a depender de que se implemente en todos los países miembros de la Unión Europea. Vamos a escuchar a José María Mañaricua.
El éxito de retorno de los viajes de turismo vendrá dado por la vacunación de grupos de más del 70-80% de la población europea y también de la Canaria. Esto es lo que va a habilitar los viajes del turismo. Y la validez del pasaporte de vacunación dependerá de si en el seno de la Unión Europea todos los estados toman una única decisión en cuanto a este pasaporte.
Por cierto, desde el Ministerio también se apuesta porque los viajes del Inserso puedan reanudarse desde el mes de septiembre.
Bueno, pues corredores turísticos, de nuevo, resucita este término que ya nos resulta hasta vacío, ¿no? Porque miren que han hablado de los corredores turísticos seguros, ahora incluso con lo de Madeira, de corredores verdes, ¿sí? Pónganle el color que quieran y pongan el nombre que quieran, pero hasta aquí desgraciadamente no han terminado de funcionar. Y ahora se habla del pasaporte de los vacunados, ¿no? De aquellos que ya se han puesto la vacuna para que no tengan que presentar una PCR o cualquier otra prueba negativa. Lo cierto es que hasta aquí, que Canarias ha luchado, ¿no?, por tener de verdad esos corredores turísticos seguros, no los hemos terminado de ver. Y desgraciadamente, hay que decirlo así, desgraciadamente, porque a lo mejor pues si no tenemos los hoteles abiertos en estos momentos o todos los hoteles abiertos, podríamos tener algunos de ellos abiertos y generar algunos puestos de trabajo adicionales y que no se cayeran tantas empresas porque nos llegaría algo de turismo. Pero todo esto, Jaime, realmente ha sido pues un brindis al sol, ¿no?
Tristemente, los hechos apuntan, Mayer, a que Canarias no ha tenido suerte con esta ministra. Ciertamente hay que apuntarlo porque han sido muchos meses acumulados con anuncios, con compromisos, básicamente teniéndonos entretenidos, pero sin aportar soluciones, sin concretar. Pasó con los corredores seguros, pasó con los controles en los aeropuertos, ha pasado prácticamente con todo. ¿Qué decir de aquel plan que quedó en el titular? Si acaso llegó al subtítulo, pero de ahí no pasó. De la nota de prensa me refiero. En consecuencia, mala suerte porque no ha dado señales a la ministra, puede que ahora se corrija, de concretar, de realmente entrar en el terreno de las soluciones y no quedarse permanentemente en lo que no deja de ser una forma de industria del espectáculo y del entretenimiento. Anunciar cosas, pasan las semanas y al cabo de las semanas nos siguen anunciando cosas.
Llegamos a las 7 y 20 minutos.
De 21 minutos, repasamos también la previsión meteorológica para esta jornada de martes 23 de febrero. Nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, tiempo estable y seco en las Islas Canarias, cielos poco nubosos tendiendo a intervalos de evolución en zonas de interior durante las horas centrales, con temperaturas por su parte en ligero ascenso, en especial en vertiente suroeste, valores de 22 grados en Puerto del Rosario, en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Arrecife, en Santa Cruz de La Palma o 17 en Valverde. El viento soplando del noroeste, flojo en general, con mayor intensidad en vertiente sureste y noroeste de las Islas Montañosas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Repasamos también la crónica deportiva, nos la cuenta Juan Francisco Cruz. Muy buenos días.
Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas tiene sesión preparatoria a las 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva, mientras que el Club Deportivo Tenerife tiene hoy jornada de descanso. Será mañana cuando vuelva a entrenar el equipo blanquiazul para preparar el partido frente al Alcorcón. Además, el Tenerife está pendiente de la evolución de Gio Sarfino durante la semana. En baloncesto, el Gran Canaria y el Lenovo Tenerife ya preparan lo que es la vuelta a la competición tras la Copa del Rey y también los compromisos internacionales. El Lenovo Tenerife juega el domingo ante el Obradoiro, mientras que el turno para el Gran Canaria será el 2 de marzo en partido de Eurocup ante el Mornar y el 6 de marzo en Liga CB frente al Estudiantes. Y en voleibol, esta semana se juega la Copa de la Reina en Gran Canaria, en el Centro Insular de los Deportes, del 26 al 28 de febrero. Juan Diego García, entrenador del Sanaya Libis La Laguna, analiza esta cita.
Mi preferencia es que el Club Voleibolari juegue un gran partido. No es desmerecer a ningún rival, pero nosotros tenemos que enfocarnos mucho en nosotros, en hacer un buen juego para poder contrarrestar lo que tengamos enfrente, bien sea Ipsa o bien sea Kiele, que son dos equipos que están dando un gran nivel a lo largo de la temporada y que yo creo que hacen que la semifinal sea una semifinal bastante atractiva.
Y el conjunto Gran Canario del Club Voleibol Olímpico llega a la Copa de la Reina como líder de la competición liguera.
Citerio te ofrece los titulares de prensa.
Vamos a conocer ya esos titulares más destacados. Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Saludamos también al resto de compañeros. Leopoldo Fernández, buenos días, Leopoldo.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Manuel Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Pepe Moreno, ¿cómo vamos?
¿Qué tal? Buenos días en este 23F, ¿no? En el que estamos viviendo martes para más señas y dispuesto a cualquier eventualidad.
Vamos a conocer esos titulares. Uno tiene que ver con la variante brasileña que la tenemos ya aquí en el archipiélago, Javier.
Efectivamente, el virus se resiste y muta. Leemos en la provincia que Sanidad detecta nuevos casos de la variante brasileña. Según la Consejería de Sanidad, tan solo se sabía que la notificación llegó a la Comunidad de Valencia, con cuya delegación trabaja el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, en un estudio multicéntrico. Las autoridades sanitarias establecen que hasta hoy hay 7 variantes de coronavirus de interés, es decir, aquellas que se transmiten mejor y de forma más virulenta o que pueden escapar al efecto de la vacuna. Las de mayor importancia, según el Ministerio, son la británica, la sudafricana y la brasileña. Canarias 7, el Ministerio notifica 9 casos de la variante de Río de Janeiro en Canarias. Esta mutación en uno de los nuevos linajes de coronavirus que centra la preocupación de las autoridades sanitarias españolas y de la que solo se han notificado otros 2 casos más en Madrid. El informe sobre mutación epidemiológica señala que la también llamada P2 pertenece a la misma comunidad y todavía no se disponen de más datos. Además de las 9 variantes, el documento asigna Otros 49 casos de la británica, 3 confirmados por canales oficiales y fuentes oficiosas. En Diario de Avisos destaca que en nuestro país se detecta 11 casos de esta variante, 2 de ellos en viajeros diagnosticados en Madrid y 9 en Canarias.
Qué rápido, Pepe, nos han llegado estas variantes nuevas, ¿eh?
Claro, tan rápido como estaba previsto que llegaran si no nos dábamos prisa en el tema de las vacunas, ¿no? Porque la vacunación tiene como objetivo eso, el frenar todas estas variantes y el que no se propaguen de la manera en que se han propagado. Yo creo que de todas maneras bastante poco sabemos de todo lo que estamos viviendo en este asunto de la propagación y de los contagios de este virus, porque la situación algunas veces es de unas cifras que no controlamos. Fíjate, por ejemplo, lo que ha pasado en Lanzarote. ¿Tú crees que ahí no ha habido variantes de otra cepa que han propagado esa situación de una manera más grande? Yo estoy convencido casi de que sí, ¿eh?
¿Leopoldo?
Bueno, yo no sé lo que pueda ocurrir. A mí lo que sí me parece es que conviene seguir defendiendo las medidas que proponga el comité de asesores o de expertos o de científicos, como queramos llamarlo, porque son las personas más idóneas para dar su opinión al Consejo de Gobierno, que es el que tiene la última palabra. En cualquier supuesto, ya hemos visto que se descubrieron en su momento las cepas británicas, ahora las brasileñas, es decir, no podemos estar tranquilos todavía. Y es verdad que avanza la vacunación y que han llegado nuevas vacunas y que estamos ya con los mayores de 80 años, pero hay que tomárselo todo con tranquilidad, con el cumplimiento de las normas y sabiendo que esto es una lucha que no va a cejar porque el virus va a quedarse entre nosotros y las personas de riesgo son las que tienen que poner más de su parte para que esto no se contagie a todos los demás, ¿no?
Manuel, da un poco de respeto a esto.
Sin duda, pero creo que con la globalidad, los aeropuertos abiertos y el tránsito de personas era una cuestión que tarde o temprano nos iba a llegar. Creo que ahora mismo lo que tenemos que estar preparados, escuchar atentamente lo que el comité científico nos puede aportar al respecto y sobre todo no bajar la guardia, que es donde creo que está la clave para poder mantener a rayas al virus en este momento, sea la cepa que sea. Si somos conscientes de lo que debemos hacer y cómo actuar, quizás la implantación del mismo sea menos grave o menos importante de lo que pudiera ser en otro momento de relajación.
Me dice aquí un oyente, pero no estábamos controlando los aeropuertos y que vinieran con PCR realizadas. Pues buena pregunta, Jaime.
Estas son, coincido con Pepe, las cepas que conocemos. Otras habrán llegado y, sin embargo, no acabaron en titulares, porque el virus está reinventándose constantemente, no tanto para ganar en su capacidad de hacer daño como de correr en velocidad, porque básicamente las reinvenciones del virus pasan por ganar en velocidad para seguir contagiando y propagándose. A partir de ahí, yo creo que lo que sí hay que tener claro es que para esta cepa, o para la que toque mañana, o para de la que estemos hablando dentro de un par de semanas, la solución o la receta a fecha de hoy sigue siendo la misma: mascarilla, sentido común y que lleguen las vacunas.
Otro de los asuntos, hoy lo destaca la provincia, ¿no? El Estado responde a Torres y autoriza a trasladar a 3.500 migrantes a la península. Una cuestión que el Ministerio de Migraciones no confirma y que el Ministerio de Interior dice que no es cierta, Javier.
Pues efectivamente, como dices tú, lo leemos en La Provincia en grandes titulares. Migraciones autoriza el traslado de 3.500 africanos a la península. El gobierno de España responde a la petición del presidente canario en el Senado con la derivación de migrantes vulnerables y las repatriaciones a Senegal. En páginas interiores ya se habría comenzado el traslado y se finalizará en los próximos días en una operación que responde en parte a la llamada de atención que hizo el presidente en el Senado, presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Las derivaciones se complementarían con el inicio de las repatriaciones a Senegal, que se activaría mañana. Tanto Interior como Migraciones evitaron confirmar algunos de estos extremos y se refirieron a que se está tramitando para los casos más vulnerables. Además, también se estaría produciendo salidas de personas en situación legal. Canarias 7, leemos que el único dato oficial que se conoce es que hasta diciembre han sido trasladadas a otras comunidades 2.035 personas, la mayoría, el 70%, entre septiembre y noviembre. La secretaria de Estado de Migración, Hanna Hayoul, confirmó que las únicas derivaciones que se están llevando a cabo son de colectivos vulnerables. También también destacamos que la secretaria de Estado reconoció que las condiciones de los migrantes en Canarias no son las más adecuadas y apunta que el campamento de las canteras, el segundo en Tenerife, podría estar operativa a finales de semana. En nuestra web, el senador Sergio Ramos asegura que las palabras de Jayul en el Colegio León, diciendo que se convertirá en un centro permanente de acogida a inmigrantes.
Vamos a ver, es obvio que si han llegado 23.000 y pico inmigrantes y solo tenemos en torno a unos 10.000 aquí, varían las cifras, hay quien dice que son 8.000 y algo. Bueno, cualquier caso, hay inmigrantes que han salido de aquí. ¿Quién lo ha organizado? El Ministerio de Migraciones, con el visto bueno de Interior. Pues no lo sé, pero que esas salidas se han producido, como una este fin de semana desde Tenerife Norte, está ahí. Organizada o no organizada, seguro que estos inmigrantes han salido del archipiélago. Por lo menos esos son los datos que nos dio la última vez que hablamos el delegado del gobierno. Ahora bien, la pregunta es, ¿esto lo debe dar a conocer el Estado? ¿Debe haber transparencia informativa o lo hacen sigilosamente y nosotros encantados de la vida porque se llevan aparte de estos inmigrantes? ¿Tú qué dices, Pepe?
Hombre, yo creo que aquí algo hay que hacer, algo más de que estar expectante a ver qué nos designa, si es verdad que es de una manera o es de otra. Lo que sí es cierto es que lo que estamos observando es que nos han colocado ya en ese punto en el que vamos a tener que recibir y a mantener aquí a los inmigrantes, porque la apertura de las canteras, la apertura de las raíces, lo del Colegio León en Las Palmas y demás, todo indica, o el Matorral en Fuerteventura, no indica que esto vaya a ser flor de un día, sino más bien que venga para quedarse, que la situación de las personas que lleguen a las islas sea la de no salir, y sobre todo lo que se está propiciando es un clima en el que todo el que venga que sepa que no entra en Europa, sino que entra en Canarias y que se queda aquí. Algunos, como los que el otro día ofertaron un viaje hasta Málaga y luego ya veremos, pues tendrán esa suerte, pero parece que la gran mayoría van a esos campamentos que se han instalado en diversos puntos de la geografía canaria.
Manuel, ¿tú qué dices sobre esto?
Hombre, de que esto al final, la isla cárcel no puede continuar, o las islas cárceles, y entonces sin duda hay que tomar medidas. Lo extraño o lo difícil es que sean medidas tan sigilosas y tan poco transparentes, habiendo tanta demanda de información por parte de la sociedad. La situación, desde luego, como está, no puede continuar.
Leopoldo.
Yo opino lo mismo. No sé si llamarla isla cárcel o isla de campamentos al estilo Lesbos o al estilo Lampedusa, pero la realidad es que sigo diciendo la misma frase de siempre. Pierdan los migrantes que llegan toda esperanza de legalización o de regularización de su situación si no es por razones de asilo o de carácter humanitario, es decir, porque tengan algunas enfermedades crónicas, que necesiten un tratamiento especial, un clima especial o algo especial. El resto, todos van a ser, con arreglo a la ley de extranjería, repatriados. Y se están acelerando las de Senegal, se están acelerando las de Marruecos, parece que hay un mejor clima en los últimos días, y se acelerarán las de Mauritania. Y me temo que a Mauritania van a llegar muchos inmigrantes que han llegado aquí, que ni siquiera pertenecen a Mauritania, es decir, que luego desde ahí serán distribuidos, sabe Dios cómo, pagando siempre por cada migrante que es retornado, porque ese dinero lo abona a España la Unión Europea, y España se lo paga a los países de destino. Y esa es una realidad, y los campamentos, como decía Manolo, ahí están, y si se abren las canteras es por algo, no para tener ahí a 10, sino para tener a cientos de ellos. Si va a seguir la ola de llegadas, pues yo creo que lo que hay que hacer es darles un acomodo mejor. Por cierto, a partir de marzo tengo entendido que el Ministerio de Migraciones va a empezar la construcción de una especie de pabellones prefabricados que van a dignificar un poco más y respetar mejor los derechos humanos de estos ciudadanos que llegan aquí desde África.
¿Debe contar el Ministerio la verdad o el Gobierno la verdad, Jaime?
No hay transparencia,
debe,
no.
Debe ser transparente y no debemos acostumbrarnos a que se renuncie a la transparencia. No debemos resignarnos. Si no llegaran por mar, sino por carretera, seríamos, no sé si una cárcel, pero sí un área de servicios, pero sin servicios. Eso, a fecha de hoy, es lo que es Canarias, un área de servicios donde pasan pues muchas semanas, el mayor tiempo posible, por decisión del Estado, no lo digo yo, lo ha dicho el vicepresidente del Gobierno de Canarias, y la situación pues desemboca en lo que desemboca. Por ejemplo, en que muchos chicos que no están cómodos y no quieren estar en esos campamentos, pues buscan alternativas. Ayer lo comentaba Manolo Mederos, alternativas en las cuevas, alternativas en los barrancos o, por ejemplo, como está ocurriendo, pues ocupando casas vacías en determinadas ciudades.
Y último punto que destacamos de los titulares de la prensa, esos proyectos que se han presentado por valor de 11.355 millones. El gobierno ha hecho una primera criba y se quedan 8.800, pero solo hay financiación para proyectos por valor, Javier, de 3.500 millones.
Eso lo leemos en el interior de Diario de Avisos. Canarias confía en captar 3.500 millones de euros de la Unión Europea para proyectos con cargo a la partida Next Generation en transferencias directas y subvenciones en el trienio 2021-2023. Los planes de inversiones identificados podrían beneficiarse del reparto de los 12.000 millones de euros que el Ejecutivo Central realizará este 2021 y de los 24.000 millones de euros ya incluidos en los presupuestos generales del Estado con origen en el Next Generation dentro del bloque de transferencias directas. También lo leemos en páginas interiores del Canarias 7. Canarias aspira a captar 3.500 millones de euros para financiación de proyectos en las islas al mecanismo de recuperación y resiliencia de España que se financia con el Fondo Especial de Recuperación de la Unión Europea. Estos proyectos de inversión se sumaría a la aportación ya aprobada del programa Reactiva, que en el caso de Canarias suponen 630 millones de euros, de los cuales 504 corresponden a 2021 y 126 a 2022.
A ver si es verdad que se hace una buena selección, Manuel Sánchez, de estos proyectos, y son proyectos que sirven de verdad al archipiélago para dar un salto.
Más que la selección de proyectos, mi gran duda cabe en la ejecución de proyectos. Primero, hay que saber que estos fondos New Generation no están destinados a gasto común, por decirlo de alguna forma, sino a renovación, a inversión en I+D, y hay que ver la falta de técnico cualificado que en estos días ha saltado por parte del gobierno de Canarias, y no sabemos si esos proyectos públicos, en los privados entendemos que estará todo bastante bien atado, se van a poder llevar a cabo, porque lo que queda claro en este momento es que todo ese dinero tiene una fecha de caducidad y no sé si seremos capaces de poderlo poner en marcha.
No, desde luego, si dependemos, Manuel, de los 7 ingenieros de obras públicas, vamos listos, ¿no?
Hombre, pero no echemos la culpa, como he leído en algún sitio, a los 7 ingenieros, sino echemos la culpa a quien no ha puesto más ingenieros, a quien después de la crisis anterior no ha sido capaz de replantar, de repoblar de técnicos cualificados al gobierno de Canarias y otras muchas instituciones que fueron barridas en la crisis anterior con unas leyes que limitaban muchísimo el poder renovar las plantillas ante jubilaciones o bajas médicas, y que en este momento estamos viendo que es imposible llevar a cabo y consumir esos presupuestos que nos asigna, que ya da igual que nos digan que son 100 millones o 1.000 millones, si no hay capacidad de ejecutarlo en tiempo y forma, de poco sirve que llegue ese dinero a nuestra tierra.
Leopoldo.
No sé, a mí me parece que efectivamente las carencias, no sabemos si esos proyectos tractor que se pretende que tengan incidencia en la economía a través de, como decía Manolo, de la innovación, de proyectos renovables, etcétera, vamos a ser capaces de presentarlos. Yo no sé si aquí hay empresas con capacidad y con suficiente asesoramiento como para poder presentarlos en comparación con las que existen en otras comunidades históricas, o en Madrid o en Valencia, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que 3.500 millones, si es la aspiración, me parece corta, porque si nosotros somos el 4% y pico del Producto Interior Bruto, pues deberíamos aspirar al 4% y pico, es decir, a casi 5.000 millones. Y en este caso, pues repito, yo tengo mis dudas de que nos llegue lo que nos corresponda en realidad y que los proyectos que redactemos y presentemos tengan la altura y el nivel que corresponde para, en competencia con otras comunidades, obtener una parte proporcional adecuada.
Pepe.
Yo es que yo me pierdo con tantos millones, la verdad. ¿Qué quieren que les diga? Hablamos tanto de fondos y de millones y de gente a las que se le podría beneficiar, que yo luego no veo en la calle a nadie que diga, oye, pues yo gracias a un crédito de eso o a un fondo de eso pude sacar adelante mi negocio. Lo que oigo todos los días es todo lo contrario, que la presión fiscal puede con más de uno de los negocios que están escuchándonos y que tienen que cerrar la puerta porque no pueden seguir adelante. Por lo tanto, yo es que en este asunto me es imposible opinar porque, perdonen que sea hoy un poco incrédulo, pero es que no puedo tocar las cosas.
Jaime.
Coincido con Manuel en que por parte de la iniciativa privada, en principio no tiene por qué haber problema porque los proyectos pues se pondrán sobre la mesa suficientemente armados, etcétera, pero genera dudas si por parte de las administraciones públicas tendrán algún técnico más, no solo 7, 8, 10, 14, 42, para presentar los proyectos en tiempo y forma y tener músculo suficiente y la maquinaria suficientemente engrasada como para dar salida a todos esos proyectos, ¿no?
Muy bien. Javier Benítez, hasta aquí nuestro repaso de la prensa. Buen día, Javier.
Igualmente, hasta mañana.
Comentario de los oyentes, dice un oyente: señores de COPE Canarias, el delegado del gobierno se comprometió con Mayer Trujillo a estar en antena cada dos semanas. ¿Qué ocurre? Que no se le escucha e informa a la población del problema en inmigración. Pues sí, yo creo que va tocando ya entrevistita a Anselmo Pestana, a ver si se deja esta misma semana y hablamos con él y preguntamos por cuestiones como esta de si hay o no derivaciones a la península. Dice también otro oyente: buenos días, los canarios no nos merecemos que nos digan la verdad de una vez. Dice también otro oyente: buenos días, entre sepa y sepa, este gobierno social comunista no le importa quién lo sepa. 7:40.
Citerio te ofrece los titulares de prensa.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1,000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca online de Canarias.
Disfruta de tu escapada al mejor precio con Riu Hotels and Resorts. Utiliza el código promocional Canarias10 y consigue un 10% de descuento acumulable a otras ofertas vigentes. Solo hasta el 28 de febrero. Entra en riu.com y reserva tu hotel favorito.
Paisajes de nuestras islas. Mucho más que océano y campos de cultivo. Esfuerzo titánico de generaciones de canarios. Estamos en deuda con nuestros agricultores, ganaderos y pescadores que cuidan de nosotros en estos momentos difíciles. Ahora más que nunca, en casa, consumo canario. Porque lo importante no tiene precio.
Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Canarias avanza con Europa.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Queremos comenzar la mañana en Canarias con el presidente del Cabildo de Tenerife, que ya nos está escuchando, Pedro Martín. Muy buenos días. ¿Cómo está, presidente?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos y a los oyentes.
Bueno, ¿qué le parece, presidente, que su isla haya durado tan pocos días en nivel 1?
La verdad es que esta montaña rusa en la que estamos con la COVID nos tiene a todos desconcertados. En cualquier caso, el objetivo ahora es quedarnos al menos en 2, volver de nuevamente a reconducir las cifras que hemos tenido hasta ahora y confiar en que el avance paulatino de la vacunación nos pueda ir ayudando a poder normalizar por fin esto. Ocurre en otros lugares de península, donde también hay estos movimientos pendulares de casos. Yo, de todas formas, creo que este nivel 2 nos ayudará de nuevo a reconducir y confío que en un plazo de una o dos semanas ya volvamos a estar en unos números más razonables.
¿A usted también le da vértigo un nivel 1 sin toque de queda?
En el fondo todos estamos valorando qué puede ser mejor. Yo creo que el toque de queda ha sido una medida que ha funcionado. El problema es que abusemos del toque de queda, porque al final eso afecta a negocios y afecta también a empresas. Y por lo tanto, aunque sea una medida efectiva, sabemos que lo más efectivo es que no se pueda mover nadie, pero así no podemos seguir. Por lo tanto, yo creo que paulatinamente el toque de queda lo que habría que hacer es ir ampliando los plazos los horarios para que se pudiera alargar en el tiempo, ir poco a poco comprobando que no se nos desmandan los números y a partir de aquí intentaré eliminarla, ¿no? Pero en cualquier caso sigue siendo una herramienta útil que yo espero que se vaya flexibilizando, pero que no podemos tenerla como una especie de seguro mantenida en el tiempo, porque al final nos está también haciendo daño a buena parte de la hostelería, de la actividad nocturna, que también es importante.
Estábamos hablando ahora de esos proyectos que han presentado distintas administraciones y también iniciativas privadas para conseguir financiación de la Unión Europea. Se habla de que podemos aspirar a unos 3.500 millones y decíamos aquí que sería bueno que esos proyectos que se van a seleccionar pues sirvieran para el salto de Canarias, para el desarrollo de Canarias, ¿no? ¿El Cabildo de Tenerife qué proyectos ha presentado? ¿Nos puede poner algún ejemplo?
Por el momento no estamos en momento de presentación porque aún nos faltan las bases. Es un nivel todavía básico en el que se nos dicen cuáles son las líneas por las que tienen que ir los proyectos, y a partir de aquí ahora tendremos que saber exactamente el detalle de, por entendernos de alguna forma, qué es lo que puntúa más para nosotros intentar acertar con el tiro. Por el momento el Cabildo de Tenerife tiene alrededor de unos 250 proyectos por importe de unos 1.600 millones, con lo cual tenemos una cantidad suficiente como para poder proponer, para poder priorizar, a la espera de que salgan esos criterios que son los que van a marcar en definitiva quién se pone por delante y quién se queda detrás. Y a la espera de que se vaya concretando, tenemos ahora mismo proyectos que tienen que ver con energías renovables, proyectos que tienen que ver con mejora de comunicaciones. En fin, a la espera, repito, de que tengamos ya más detalles, nos digan cuáles van a ser los criterios de selección y a partir de aquí hacer la propuesta definitiva.
Hemos también comentado ese anuncio que ha hecho la secretaria de Estado de Migraciones de que el centro de las canteras, el antiguo cuartel de las canteras, abrirá el próximo viernes. ¿Cómo lo acoge usted esta información de que al final las canteras se abren?
Yo ya he comentado contigo, Mayer, que no soy partidario de utilizar estas instalaciones. Son instalaciones que ahora se ponen en funcionamiento para resolver un problema que es grave, pero que entiendo que tenía que haberse esto preparado con mayor antelación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que esta no puede ser una localización permanente. Entre otras razones, porque no se puede fijar toda la migración en un único punto de la isla. Y luego yo confío en que el trabajo que se está haciendo ahora de traslado a península continúe en el tiempo. No ha ido de manera irregular en los últimos meses. Como ya he tenido la oportunidad de comentar, alrededor de 17.000 migrantes han salido para la península, aunque esto desgraciadamente se ha explicado poco. Ahora se anuncian 3.500 más. Continúan los traslados hacia Marruecos.
Sí, pero perdone que le interrumpa, porque estábamos hablando justo de esto hace un ratito, ¿no? Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Interior,
sí,
y nos dice que la información es falsa, que no es verdad. Y le decimos, bueno, será entonces una decisión del Ministerio de Migraciones, pero tendrá que tener el visto bueno del Ministerio del Interior. Y no nos aclaran nada. No, ¿nos merecemos esto, que no nos cuenten la verdad?
Yo creo que quizás en esto está faltando una buena comunicación y una buena coordinación. Claro que van a salir, porque llevan saliendo prácticamente desde pocas semanas después de empezar a llegar la oleada de migrantes. Se van a seguir trasladando como se están trasladando ahora. Otra cosa es que ahora que se quiera discutir por el Ministerio del Interior si serán 3.500 o al final serán 3.000. Lo que está claro es que ese flujo va a continuar porque no nos queda otra. La decisión del gobierno de Canarias, yo creo que los cabildos estamos todos en la misma línea, el gobierno está trasladando. Esto ha sido una constante. Yo recuerdo la noche aquella en la que en el puerto llegaban de Gran Canaria unos migrantes que tuvimos que buscar hoteles donde poderlos ubicar y decían, no, es que no los dejan salir de aquí. Bueno, aquella misma noche ya salía un grupo de 30 embarcados hacia península. Ese es el camino. Y como les digo, además, las devoluciones. Están saliendo aviones fundamentalmente para Marruecos, que es uno de los colectivos más numerosos, los de ese país. Quizás el problema, a mí me llamaba la atención el otro día, perdona que me extienda un poco, Mayer, pero me llamaba la atención que los traslados pues iban aproximadamente en los aviones, alrededor de 20 migrantes, 20 o 30 migrantes. Claro, yo pregunté que por qué ese número, y es que la normativa parece que indica que tienen que ir dos policías por cada migrante, con lo cual con 20 policías con 20 migrantes tendrían que ir 40 policías. Eso desde luego complica bastante el número de personas que se puedan trasladar. Pero bueno, se están trasladando.
Ni que fueran presos de alto riesgo, ¿no?
Pues mire, parece que es el protocolo. A mí ya ves, me sorprendió. Digo, bueno, si se están realizando, ¿por qué grupos de 20-30? Y es porque hay unos protocolos establecidos. Yo imagino que, claro, lógicamente por seguridad, y eso obliga a esos traslados. Pero ya se están haciendo con la compañía aérea marroquí, por el Marroc, y se están aumentando también con otros países subsaharianos. Creo que el gobierno empieza a coger por fin el ritmo, aunque aún quedan muchas carencias, o aunque aún en las raíces todavía quede trabajo por hacer, porque en la visita que hicimos el otro día nos dimos cuenta que aunque se estaba trabajando, allí todavía hay que preparar aquello mejor y acondicionarlo mejor.
Mm-hmm. Seguro que los compañeros regresarán al tema de la inmigración, pero yo tengo dos claves más. ¿Santiago Pérez al final será el senador que elija al Partido Socialista para representar a la comunidad?
Bueno, es una de las opciones más sólidas. Tenerife apoya la candidatura. Sé que hay algunos otros sectores de otras islas que también, pero no es una decisión de una isla en particular, no es ni siquiera una decisión del presidente. Se tiene que plantear en la ejecutiva regional, donde están representados todas las islas, y si no se plantea un solo nombre, que parece que no, pues la solución será probablemente una votación y tendremos que asumir lo que surja de esa votación y a partir de aquí, adelante. Yo creo que Santiago es podría ser un magnífico senador y tiene el apoyo, desde luego, de la dirección de Tenerife.
Uh-huh. O sea, que debe ser, a su juicio, alguien de la isla de Tenerife, ya que Pedro Ramos era de la isla de Tenerife.
Bueno, yo creo que sería bueno que fuera de la isla de Tenerife por una cuestión de proporcionalidad, pero en cualquier caso, estos cargos no se eligen en función de la isla. Es un cargo que se decide por la dirección regional entre las propuestas que estén sobre la mesa. Por lo tanto, no es una opción que yo pueda indicarle al secretario general de mi partido y decirle, tiene que ser de Tenerife para que él lo decida y que yo pueda negociar con él. Se tiene que someter necesariamente a votación y veremos los apoyos que consigue cada candidato en cada una de las islas.
No. Una última cuestión. Hoy publica Diario de Avisos que las visitas del Teide solo serán en guaguas turísticas cuando esté lleno el aforo de aparcamientos. ¿Esto es así? ¿Esto está cerrado ya?
No, en fin, suelen surgir cada cierto tiempo, Maya, como sabes, noticias sobre el Parque Nacional y sobre cómo se va a entrar, que si se cobra o no se cobra. Por el momento está bastante avanzado el plan rector, que la verdad es que lleva años tramitándose, y lo que está planteándose es que, teniendo en cuenta que no se pueden ampliar la carretera, ni que teniendo en cuenta que es un parque nacional, no se pueden hacer tampoco nuevos aparcamientos, y el flujo que nos llega al parque es altísimo. Pensemos que un día normal, con turismo, pueden moverse allí alrededor de 1,000 vehículos, pero esto, las cifras ya se están desbordando. En el caso de la nevada última, hubieron 6, 7, 8 mil vehículos y no hay dónde ubicarlos. Alternativas, o hacer explanadas para parking, creo, cosas que a nadie se le puede ocurrir, ampliar carreteras y que tampoco, y entonces lo que habrá que ir buscando es alguna solución en la que probablemente se pueda atravesar con el coche particular el Parque Nacional, pero si uno lo que quiere es visitarlo, pues estamos valorando la posibilidad de que puedan haber guaguas lanzaderas con una frecuencia muy alta y que puedan facilitar el disfrute del Parque Nacional y un movimiento permanente que evite pues esperar en una cuneta, no tener dónde aparcar y situaciones muy comprometidas como las que hemos vivido en los últimos tiempos. Ese es el camino, junto con la creación de varios puntos en distintas entradas del Parque Nacional en la isla, tanto en la zona norte como en la zona sur, para crear centros de visitantes que sean un lugar que indique, que informe sobre el parque, que les ayude a disfrutar mejor de la visita y que al mismo tiempo sea un lugar donde se puedan hacer aparcamientos ahí sí para poder coger guaguas y trasladarse. Por el momento se está trabajando en este proyecto. En la medida en que vaya avanzando, pues ya lo daríamos a conocer. Es ahora mismo un elemento de debate, pero estamos trabajando en esa línea y no creo que sea una cuestión que podamos poner en marcha en los próximos meses, porque aún queda trabajo por hacer.
Muy bien. Le vamos a saludar al resto de compañeros. Manuel Sánchez, preguntas para Pedro Martín.
Muy buenos días, presidente. Dentro de los fondos de inversión que comentábamos al principio de la entrevista, de los New Generation, ¿cree que desde el Cabildo de Tenerife toda esa cantidad de proyectos que se han presentado tenemos o tiene el Cabildo capacidad de ejecución en el tiempo que los fondos están estableciendo, que son bastante limitados para lo que estamos acostumbrados en nuestra tierra a la hora de desarrollar proyectos? ¿Cree que el Cabildo de Tenerife va a poder asumir todos esos proyectos y sobre todo ejecutarlos en el tiempo que nos están dando?
Bueno, pues esa es una pregunta bastante acertada. Esa es la pregunta, cierto. El Cabildo de Tenerife está intentando simplificar trámites. Estamos intentando simplificar expedientes administrativos. Estamos creando en este momento una unidad de contratación que sirva como referente y criterio dentro del Cabildo para facilitar las contrataciones en las distintas áreas, pero facilitar sobre todo la gestión. Pero aquí tiene que venir apoyo desde fuera. Esto significa, uno, que el Gobierno de Canarias ponga en marcha ese plan de simplificación que nos ha anunciado, para agilizar trámites, y ahí nos ayudaría bastante que se modificara la normativa. Y yo espero que también el gobierno de España, que había anunciado algo de lo que últimamente pues no se habla, que es modificar la ley de contratos o cambiarla de alguna forma, creo que nos ayudaría muchísimo. Dificultades vamos a tener, desde luego, porque mover cantidades importantes de ese plan junto con los presupuestos del Cabildo, en los que también tenemos proyectos, no va a ser asunto fácil. Pero desde luego creo que esto pasa por un esfuerzo en el Cabildo de simplificar, de mejorar todo lo que es la estructura de administración electrónica, que en la que estamos también muy avanzados, y confiar en que normas tan que a mí nunca he creído en ellas, como la ley de contratos, que lo único que han hecho ha sido frenar la actividad económica, pues se puedan modificar para evitar largos periodos de parones como los que significan poner en marcha un proyecto.
Jaime Pérez Llombet.
¿Qué tal? Buenos días, presidente.
Buenos días.
Acaba de apuntar que tiene sobre la mesa unos 250 proyectos por una cantidad de 1.600 millones. Entiendo, presidente, que de alguna forma el objetivo debe ser, la prioridad, aprovechar para seguir impulsando algunos procesos, por ejemplo, el proceso de digitalización que se está impulsando desde el Cabildo, o aprobar asignaturas históricamente suspendidas, como por ejemplo el saneamiento. Entiendo que los fondos europeos son una oportunidad, no sé si irrepetible, para abordar esos asuntos, ¿no?
Cierto, porque además tenemos que buscar el punto de encuentro entre las necesidades de la isla, y que son muchas, y luego la petición y la orientación que Europa quiere darle a estos fondos. Tienen que ser unos fondos que generen empleo, pero que al mismo tiempo transformen la sociedad que conocemos y orientarla a criterios mucho más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. En ese camino es verdad que estamos con proyectos que tienen que ver con aguas residuales y con el tratamiento de esas aguas para poder ser aprovechadas, que tienen que ver con la administración electrónica que pueda aterrizar y potenciar la de los ayuntamientos, que es un proyecto en el que estamos trabajando en el Cabildo, pero en el que los fondos nos podrían ayudar sin lugar a dudas. Puede ser una alternativa para impulsar desde el ITER las energías renovables y las inversiones que hemos estado haciendo en estos últimos años. Tenemos un largo camino todavía hasta conseguir el 100% de renovables. Fijémonos como ejemplo que una isla como el Hierro, que tanto esfuerzo ha hecho con alrededor de 6.000 habitantes, pues la generación de renovables todavía en el Hierro es solo del 50%, o algo menos del 50%. El resto sigue siendo con gasoil. Por lo tanto, si eso ocurre en el Hierro, en donde tanta inversión se ha hecho y dando tanto esfuerzo están poniendo, imagínense a una población de 1 millón de habitantes con la dispersión que tenemos en la isla.
Acaba de apuntar, presidente, perdona que me interrumpa, acaba de apuntar un tema que me parece absolutamente sustancial, la necesidad de modificar la ley de contratos, porque de la misma manera que en el estado de alarma se permitió agilizar, pero de verdad, toda la maquinaria, de la misma manera que se pudo conseguir en lo que fue el estado de alarma sanitario, ¿por qué no abordar un marco y construir ese marco de un estado de alarma económico, que es realmente donde estamos, ¿no?
Sin duda, yo creo que esa es una idea que toca precisamente la columna vertebral de todo este proceso. Si tenemos ideas fantásticas, si tenemos proyectos que se pueden financiar, vale, todo eso está muy bien, pero si la agilidad administrativa está frenada permanentemente por la burocracia, así no avanzamos. Y durante el estado de alarma, que aprovechamos esa oportunidad para que se nos permitiera poder poner en marcha iniciativas de manera muy ágil, de manera muy rápida, se nos permitió también tramitar con muchísima mayor celeridad pago a proveedores. Vamos, nos dio unas opciones tremendas. Es verdad que tiene que haber una regulación y un control, pero es que la ley de contratos se basa en desconfiar de lo que cualquier administración pública va a hacer, presuponiendo que seguro que va a ser algo malo. Y, por lo tanto, establece una serie de controles que es que aburren a un santo. Puedes estar meses y meses y meses de tramitación. Y luego añadamos a eso, perdona que me extienda un poco, la litigiosidad en la que estamos inmersos. En Tenerife no hay obra, proyecto que se presente que no sea recurrido, que se recurra la dirección de obra, que se recurra el proyecto de seguridad, que además tienes que resolverlo, y eso tiene unos plazos. Por lo tanto, o buscamos alternativas para agilizar desde el punto de vista normativo, o lo vamos a tener complicado para poder tener un alto grado de ejecución.
Por cierto, ahora que habla usted de energías, ¿no? ¿Tendrá la isla de Tenerife también un salto de agua como Chira Soria en Gran Canaria? ¿Eso cómo está?
Bueno, en Red Eléctrica ha estado haciendo desde hace ya tiempo, ustedes lo conocen, un estudio importante para poderse, donde se pudieran ubicar distintos saltos. Llegaron a hacer un estudio inicial de unas 70 ubicaciones distintas en la isla, finalmente se fue reduciendo a dos, una que podría estar en la Isla Baja y otra en la zona de Güima, y parece que la solución que podría ser más viable sería la de Güima, teniendo en cuenta que se pueden conseguir unas alturas considerables para ese salto hidrológico, y también la cercanía a nodos de eléctricos que permitirían un relativo sencillo enganche a la red general y poder verter esa energía. Ese proyecto va avanzando, yo confío en que este año se pueda concretar por fin si la ubicación va a ser Güímar y cómo sería, y creo que es un proyecto interesantísimo porque supone un salto cualitativo importante, no solo generará energía, sino que además supone la posibilidad de poder almacenar energía.